Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy continuaremos hablando del maltrato infantil. Para quienes se perdieron el programa de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre este tema y en este programa lo concluiremos. Los expertos en salud infantil condenan el uso de la violencia en cualquier forma, pero algunas personas siguen utilizando el castigo corporal, como los azotes, como una forma de disciplinar a los hijos. Cualquier castigo corporal puede dejar cicatrices emocionales. Los comportamientos de los padres que causan dolor, lesiones físicas o traumas emocionales, incluso cuando estos tienen lugar en nombre de la disciplina, pueden ser abuso infantil. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista a la maestra Marta Catalina Pérez González, quien es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También preparamos información adicional sobre este tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el siguiente fragmento de esta entrevista.
Psicología.
Maestra, hablando un poco de lo que causa o del por qué los padres en el primer aspecto, ¿por qué causarán este tipo de maltrato a sus hijos sabiendo las consecuencias?
Fíjate que hay una naturalización de violencia. O sea, creo que esto viene de generación en generación, de cómo observo que mis padres me criaron y que siento que ese es un patrón que fue de ejemplo para poder seguir siendo yo padre. Esto quiere decir que si yo veo que mi padre me golpeó en la infancia, yo lo debo de hacer también así con mis hijos. Esa es una primer tendencia que los padres han tenido últimamente. Aunque otro gran número de padres se han ido al contrario. Yo recibí golpes, pero ahora yo no voy a hacer eso con mis hijos y me voy al otro extremo, en donde me convierto el cuate, el amigo de mi hijo, y no pongo límites y no pongo controles y genero pues también problemáticas en el menor, que eso también es una forma de violencia, el no dar un desarrollo adecuado para el menor. Y esto lamentablemente son dos polos de una misma conducta, en donde o ya sea autoritario o ya sea muy permisivo, es una conducta que lamentablemente los padres pueden generar, pero lo hacen de forma a veces dando respuesta a sus propias historias de vida, en donde a mí como no me gustó eso, entonces ahora yo lo hago de forma distinta. Pero pues obviamente esto puede llevar una consecuencia para generar niños que no tengan claros esos límites o los tengan de forma muy exagerada. Y esto debemos de identificarlos cuando, sobre todo, empezamos a ver estos signos que nos lanzan los menores ante problemas en el dormir, la enuresis, la encopresis, como ya habíamos mencionado, los trastornos de conducta, problemas escolares. Tenemos que estar analizando qué estamos haciendo como familia y como padres para que nuestros hijos hayan caído en esa parte. Pero mucho tiene que ver la convivencia del niño con los adultos. Y lamentablemente, pues sí, como profesionistas, inmediatamente volteamos a ver a los padres, su convivencia, y ponemos en el microscopio su relación. Y no nada más son ellos los que pueden generar esos problemas, también es la cultura, los amigos, las malas compañías, otros adultos que están siendo parte de la vida, porque ahorita, por ejemplo, tenemos ya familias monoparentales que viven en casa de los abuelos y el abuelo se vuelve el padre y el padre real se vuelve el hermano del hijo, porque ambos están en una casa donde la autoridad es el papá, el abuelo, la abuela, que en cierta manera tienen el control del menor, lo llevan a las escuelas, y bueno, la hermana, o el papá, en este caso la mamá, se vuelven hermanos debido a que están en ese mismo régimen de autoridad, al no ser su casa y no haberse independizado. Entonces, ahí se configura otro tipo de problemática, porque ya los padres, lamentablemente, se deslindan de la autoridad de ser padres y de la corrección y lo depositan en otros de apoyo, como los abuelos, los tíos, las primas, etcétera. Entonces, sí, a veces no se está preparado para ser padre, para estar al frente de una familia, porque pues lamentablemente a veces el embarazo es precoz, a veces no se tiene información de cómo manejar la sexualidad, y eso nos lleva a tener personas cada vez más jóvenes teniendo niños. Por eso el programa de adolescentes embarazadas en el nuevo Hospital Civil, el OPD de aquí de Juan y Menchaca, que es parte de la universidad y que nos pone precisamente en alerta de que cada vez a menor edad se están embarazando nuestras menores. Entonces, te digo, esto es parte de todo un proceso y que nosotros tenemos que tomar atención en todas sus partes.
Esto fue un fragmento más de la entrevista sobre el maltrato infantil a cargo de la maestra Marta Catalina Pérez González, quien es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-992-4233 y 01800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CirculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, que lleva por título Violencia hacia los niños y niñas.
Violencia hacia los niños y niñas. El maltrato a la niñez es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. La desatención, explotación comercial, abuso sexual, maltrato físico y psicológico y negligencia a menores de 18 años son considerados violencia infantil. Gabriela Ruiz, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señala que los contextos de vulnerabilidad que enfrentan niños y niñas en México son cada vez más crecientes y agudos, resultado en gran medida de las condiciones de pobreza y violencia en nuestro país. Estas situaciones generan un impacto en su vida presente y futura. De acuerdo con un estudio sobre violencia contra niños elaborado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al menos 2 niños menores de 14 años mueren cada día a causa de la violencia familiar en México. Según un estudio de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, ECOPRED, en México 4 de cada 10 niños y niñas entre 12 y 17 años de 47 ciudades de México son víctimas de delito o maltrato. La academia agregó que niños y niñas por igual son susceptibles de ser violentados en el entorno familiar, social y escolar. La violencia está vinculada con situaciones como el desempleo, la desigualdad de ingresos y las oportunidades educativas limitadas. La especialista enumera algunas características que pueden revelar que un infante es violentado. Los niños y niñas que sufren daño a nivel psicológico, físico y social manifiestan síntomas como bajo rendimiento escolar, intolerancia a la frustración, irritabilidad, violencia con otros menores o autoridad y en algunos casos presentan enuresis. orinarse por las noches. Señaló que existen diversas instituciones a las que se puede acudir para ayudar a este sector poblacional violentado. La más importante es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, que es la instancia rectora en materia de asistencia social y atención de la infancia, la Procuraduría Federal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, entre otros. Efectos del maltrato infantil. Consecuencias a largo plazo. Los efectos del maltrato infantil no solo tienen una repercusión inmediata en su cuerpo y mente, sino que pueden extenderse a lo largo de su vida influyendo en su desarrollo psicológico, físico, familiar y social. Una forma de maltrato es la corrupción o explotación al usar al menor para fines económicos y comerciales. Consecuencias físicas. Ante un maltrato físico, se pueden presentar en el niño todo tipo de lesiones. Si es por negligencia o abandono, es frecuente la desnutrición, bajo peso y talla. Si es por abuso sexual, se pueden producir alteraciones del sueño y de la alimentación, falta de control de esfínteres y problemas de mala conducta, entre otros. Consecuencias psicológicas. Cuando existe maltrato físico, emocional o ambos, son síntomas comunes del apego inseguro, baja autoestima, aislamiento, dificultades en la atención, ansiedad, retraso del lenguaje, agresividad, problemas de conducta, miedos y depresión. A largo plazo, se pueden producir alteraciones del sueño y de la alimentación. Elaborado con información de la página electrónica de la UNAM. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Los niños maltratados quizás se sientan culpables, avergonzados o confundidos. Es posible que teman contar a los demás sobre el maltrato, en especial si quien los maltrata es uno de los padres, otro familiar o un amigo de la familia. Es por ello que hay que estar atento a las señales de alarma. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre el maltrato infantil con la maestra Marta Catalina Pérez González, quien es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema maltrato infantil que desde la emisión pasada iniciamos. Algunos niños superan las consecuencias físicas y psicológicas del maltrato infantil, especialmente aquellos con un fuerte apoyo social y habilidades de resiliencia, que pueden adaptarse y lidiar con malas experiencias. Para muchos otros, sin embargo, el maltrato infantil puede dar lugar a problemas físicos, emocionales, mentales y de comportamiento, incluso años después. A continuación, escucharemos la última parte de esta entrevista con la maestra Marta Catalina Pérez González. Ella es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Psicología.
Maestra, ¿nos podría describir así en términos generales cuál es la personalidad que podría tener una persona adulta cuando en su infancia tuvo maltrato infantil?
Te digo, es muy variable, depende de qué tipo de maltrato haya vivido, por cuánto tiempo, Y si esta, pues lamentablemente a veces, en la conducta del ser humano no podemos decir A más B, entonces C, porque entonces sería mucho más fácil poder atacar las problemáticas psicológicas, ¿no? Cada historia, cada caso es un proceso independiente de otro. Podemos hablar de que habrá problemáticas de ajuste, de adaptación, de problemas de roles y de relaciones con otros, pero no sabemos en qué forma se manifieste. Te digo, puede ir desde problemas alimentarios, problemas de conductas autolesivas, en donde intente quitarse la vida, se vuelva adicto, se tengan conductas de atracones, de problemas de bulimia. Puede variar, puede ser tan versátil la forma en que el niño lo haga y también pueda no hacerle problema alguno, ¿eh? Porque hay conductas que pueden ser resilientes, ¿sí? Hemos visto casos de personas que aun que hayan tenido toda una historia muy negra detrás de ellas, salen adelante y son exitosos y son un ejemplo a seguir para la comunidad a pesar de esa historia que tuvieron en la infancia. Entonces, es por eso que no podemos generalizarlo ni podemos determinar que todos van a tener ese tipo de conductas. Pero básicamente, al ver que siempre un niño va a tener este tipo de conductas de problemas de conducta, de berrinche, de llanto incontrolado, de chantaje con los padres, de querer manipular a otros, de violentar a otros, pues ya estamos teniendo una llamada de atención para poder tratar a ese niño. Y lamentablemente, si no se trata, avanzará hacia problemas con la sociedad, a que no pueda tener una relación adecuada, a que no pueda estar dentro de un proceso de pareja, de familia, y se vuelvan pues las nuevas generaciones poco tolerantes hacia la convivencia con otros, básicamente.
Muy bien. Maestra, ¿algunos consejos y recomendaciones para nuestros radioescuchas?
Básicamente, tener mucha calma. Ser padre en estos tiempos implica ser todólogos, conocer de muchas cosas, pero también no desesperarse. Casi muchos de estos aprendizajes se van adquiriendo con la marcha y nosotros, bueno, vemos que el adolescente, el niño, pues en cierta manera está apegándose a los valores, a las creencias, y es importante que entonces el padre primero con el ejemplo pueda ayudar al hijo a precisamente hacer de este proceso un aprendizaje. Si él se vuelve un ejemplo para su hijo, casi lo demás se da de manera muy muy sencilla. Tener controles, tener un punto medio entre la autoridad y la permisividad, porque también los extremos siempre pueden tener algún tipo de problema. Entonces, el que los padres se asesoren con profesionistas especializados de cómo hacer un mejor manejo de sus hijos y no a las primeras de cambio hacer que los internen, hacer que estén en un colegio militar, porque se sienten que no pudieron con el rol de ser padres. Y bueno, ambos se graduaron en el mismo momento del nacimiento del menor. Entonces, creo que ambos tienen mucho que aprender en el transcurso, sentir que están haciendo lo que humanamente pueden y que puedan en cierto momento también pedir ayuda en su momento por los quienes estamos trabajando con este tipo de temas. Con mucho gusto ponemos a disposición el Centro de Evaluación e Investigación Psicológica, el 1058-5200, la extensión 33830, que es precisamente en horario de oficina donde podemos darle mayor información al respecto.
Muy bien, maestra, ¿algo más que usted desea agregar?
No, pues nada, estoy para servirles. La Universidad de Guadalajara propone precisamente este tipo de servicios para el apoyo a la comunidad y, por supuesto, a todas las personas que lo requieran, con mucho gusto estamos para servirles.
Muy bien, maestra, le agradezco mucho su tiempo, su información. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Con Con esto ha terminado la entrevista realizada a la maestra Marta Catalina Pérez González, quien es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, dándole las gracias por la información que nos ha brindado, ya que es bastante importante para la prevención de este tipo de problemas de maltrato infantil. Vamos a escuchar una cápsula informativa que lleva por nombre Acciones para evitar el maltrato infantil.
Acciones para evitar el maltrato infantil. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todo tipo de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial que causan o pueden causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Es un problema mundial con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. Aproximadamente 20% de las mujeres y 5 a 10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que 23% de ambos sexos refieren maltratos físicos siendo niños. Según datos de la ONU, México se ubica en el sexto lugar en América Latina al tener un alto número de homicidios de menores. Tan solo en los últimos 25 años murieron asesinados diariamente 2 niños o adolescentes menores de 14 años. El último informe anual de UNICEF México refiere que el país ha logrado mejorar sus índices en acceso a la educación básica. No obstante, los problemas más grandes a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes son la situación de pobreza extrema, mortalidad infantil y materna en comunidades marginadas, inequidad por ingreso, origen étnico y género. La prevención del maltrato infantil requiere de la participación de todos los sectores de la sociedad y de gobierno, a fin de implementar programas eficaces que garanticen brindarle a los menores una educación de calidad que les permita desarrollarse de manera integral. Otra situación actual que se presenta a nivel mundial es el trabajo infantil, para donde hay que reflexionar sobre la grave situación de los niños que trabajan. Las últimas cifras de la Organización Internacional del Trabajo estiman que en el mundo 215 millones de niños son víctimas de trabajo infantil y 115 millones de estos niños están en trabajos peligrosos. Los estados miembros de la OIT han fijado la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil, y para lograr este objetivo se requiere una mayor escala de esfuerzo y compromiso. Entre los peligros vinculados al trabajo infantil en labores domésticas destacan jornadas largas, violencia física, trato humillante, violencia verbal o abuso sexual, riesgos que aumentan cuando conviven en el domicilio del empleador. Sin duda, el trabajo infantil constituye un fenómeno de alcance mundial, por lo que es necesario fortalecer a nuestras instituciones de los niveles y ámbitos de gobierno para identificar y atender los factores sociales de riesgo que los propician, a fin de proteger y garantizar los derechos inherentes de los menores, así como su desarrollo integral, con el propósito de brindarles mejores condiciones de vida que les permitan desenvolverse en un mundo más sano y seguro. Por lo tanto, ante las diversas y complejas problemáticas sociales que se presentan hoy en día, es importante concientizarnos acerca de la importancia de evitar el maltrato infantil, toda vez que los niños merecen una infancia en donde su única responsabilidad sea crecer y ser felices. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro tema Maltrato Infantil, llevado a cabo en 2 emisiones y con la ayuda de la maestra Marta Catalina Pérez González, quien es directora del Centro de Evaluación e Investigación Psicológica del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día, no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes, Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.